la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos abordando distintos temas, intentando acercar el conocimiento académico, la mirada de la facultad y el trabajo, la experiencia y el saber de las organizaciones sociales. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. También nos pueden escribir un mail a elpuente@sociales.uba.ar o nos pueden seguir a través de Twitter en @elpuenteradio. Estas son las vías de comunicación con El Puente. Hoy es el programa número 89 y vamos a estar hablando sobre bachilleratos populares con la profesora Nora Gluss.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Decíamos, vamos a estar hablando hoy de bachilleratos populares, experiencias educativas surgidos en los 90, en plena crisis de precarización de la educación, en plena crisis económica también, en el 2001. Vamos a estar investigando ahora cuándo nacen los bachilleratos populares, iniciativas surgidas muchas a partir de empresas recuperadas, organizaciones sociales, y los bachilleratos por ley son las escuelas públicas de gestión social, así se los llama también, se consolidaron como una opción para facilitar el acceso a la educación a muchas personas que no encontraban un lugar en el sistema estatal. Vamos a estar hablando de este tema, de cuál es la situación de los bachilleratos populares hoy en día y los desafíos para su futuro crecimiento. Para eso ya estamos en compañía de la profesora Nora Gluss. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptarla y por venir acá a charlar un ratito con nosotros. Nora Gluss es licenciada en Ciencias de la Educación, es docente de la materia Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales y es investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras, y también es docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Dije bien?
Todo perfecto.
Investiga estos temas de bachilleratos, este tema de bachilleratos populares específicamente, ¿no?
Uh-huh. En este momento estoy trabajando específicamente con experiencias educativas en movimientos sociales. Estoy metida más específicamente con experiencias de escolarización en el nivel secundario, porque las experiencias educativas en los movimientos sociales son mucho más amplias que estos ámbitos de educación de adultos de nivel secundario.
Claro. Para introducir el tema, te propongo, Nora, escuchar un audio con algunos testimonios en relación a este tema para empezar a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de bachilleratos populares.
Dale.
Los bachilleratos populares van surgiendo, digamos, con los movimientos sociales en la década del 90 y van surgiendo como respuestas propias de los movimientos sociales a un desborde de la escuela estatal, y también como modo de ir tratando de construir con los vecinos de los barrios una salida a la propia problemática educativa.
La educación popular siempre fue una herramienta histórica de los trabajadores. Fue una herramienta que permitió la organización, la autovalorización, donde se podían ejercer reclamos de lucha como clase.
Lo que pasa en el aula, digo que no es una cuestión de una transmisión de un saber solamente, sino tratar de construir por ahí en conjunto el conocimiento, y no es una cosa que baje desde arriba, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Los docentes hacia los estudiantes que están vacíos, esperando ser influenciado, sino que realmente hay un debate y se trata de construir las cosas desde otro lugar.
La construcción colectiva de un proyecto pedagógico, político, alternativo y en ese sentido crítico y transformador.
Los bachilleratos populares existen precisamente en un campo específico que es la de educación de jóvenes y adultos, porque ese segmento del sistema educativo es la cara visible y oculta a la vez del fracaso del sistema.
Sienten que es algo que recuperan el derecho a poder estudiar, ¿no? Poder estudiar, poder terminar con una carrera.
Es un lugar que trata de repensar la educación y que lo trata de hacer desde la teoría y desde la práctica. Es un lugar en donde todos somos iguales.
Lugar en donde todos somos iguales, educación popular, construcción colectiva del proyecto pedagógico, muchas palabras que fueron sonando en este audio que preparamos para charlar con Nora Gluz. Bueno, ¿podés contarnos y definir qué son los bachilleratos populares y qué características tienen?
Bueno, es un universo difícil de definir, así, es decir, los bachilleratos populares son...
Te damos porque... una tarea muy difícil, ya arrancamos.
Sí, ya no puedo, ya esta parte no la probé. ¿Pero por qué? Porque son tan diversos y tan heterogéneos como los propios movimientos sociales. Cuando uno piensa que muchos de estos bachilleratos tienen su origen en los 90, en realidad en los 90 lo que se originan son los propios movimientos sociales. Ahí hay algunas primeras experiencias que sobre todo algunos grupos de la Facultad de Filosofía y Letras empiezan a organizar con agrupaciones, con organizaciones territoriales, pero el despliegue, el aumento, el incremento enorme de bachilleratos populares se da básicamente después de la crisis del 2001-2002. Muchos son más claro. bien del 2003, 2004, 2005, 2006.
Claro.
Es un fenómeno muy difícil de saber cuántos son, ¿no? Son experiencias que van multiplicándose a la luz de las necesidades de la propia militancia territorial.
Y hay en capital, con urbano y hay en el resto del país.
Ahí en el resto del país, ahí mi información también es mucho más dispersa. Digo, la mayoría se organizan en Capital Federal y en conurbano, sobre todo en conurbano, que es también donde se concentra la mayor cantidad de movimientos sociales o movimientos de trabajadores desocupados. Hay también alguna experiencia, tengo información en Mar del Plata, hay en Córdoba, digo, hay algunas otras experiencias por ahí más dispersas. Está la Escuela de Agroecología del MOCAS en Santiago del Estero, que es sí. una de las pocas experiencias de escuelas de movimiento campesino en Argentina, ¿no?
Bien. Y si tuviéramos que definir alguna característica, hablamos recién del surgimiento, el contexto, en el audio se decía, bueno, de educación de jóvenes y adultos, uh-huh. básicamente, ¿no?
Son experiencias de educación de adultos, sus objetivos, digo, si uno tuviera que mirar un objetivo común o un discurso recurrente en estos bachilleratos, tienen que ver con la formación de sujetos políticos. O sea, son experiencias en algunos casos más orgánicamente vinculadas al movimiento, donde hay una mayor proporción de militantes de los propios movimientos, en otras abiertas al barrio y a la gente del barrio que quiere estudiar. Pero que tiene como propósito desnaturalizar las relaciones sociales, construir otro entramado de sociabilidad mucho más ligado a relaciones solidarias, a un reconocimiento del otro, al fortalecimiento de la autoestima y a construir lo que algunos autores denominan poder popular, ¿no? Es darle al otro la capacidad de tomar la palabra, de articular sus voces.
Y en cuanto a la propuesta pedagógica, si uno mira por ahí la experiencia de estos bachilleratos y de una escuela oficial o estatal o no sé cuál es el término, cómo nombrarlo, ¿qué diferencias tiene? ¿Cuál es la propuesta educativa pedagógica de estas experiencias?
A ver...
Porque se hablaba también en el audio de educación popular, se escucha uh-huh. ahí la palabra, es esta la, filosofía que lo fundamenta, ¿no?
A ver, todos dicen basarse en la educación popular. ¿Qué es la educación popular? Es también objeto de debate histórico y ha significado distintas cosas a lo largo de la propia historia de la educación popular, pero sí está vinculado con una educación tendiente a procesos de emancipación en términos de superar distintas relaciones de dominación social a los que los sujetos nos encontramos sometidos. Esta sí es una característica muy potente de los bachilleratos, de ahí que los bachilleratos tiendan a organizarse de manera horizontal, ¿no? Y esto también está vinculado a una forma de toma de decisiones, ¿no? Si uno entra a un bachillerato, una de las primeras cosas extrañas, distintas con las que se encuentra es que se organizan básicamente a través de dinámicas asamblearias, ¿no? Donde lo que se espera es esto, es desplegar la capacidad instituyente de los sujetos en tanto sujetos políticos capaces de definir colectivamente, ¿no? Y acá también hay una diferencia, ¿no? Se habla de definición colectiva, no es igual a la democracia liberal de un hombre, un voto. Digo, capaz de colectivamente poder definir el rumbo del bachillerato, las orientaciones, la vida cotidiana, hasta la limpieza de los espacios, ¿no?
O sea que no hay una jerarquía, una directora, un director o no. Una escala, sino que se decide en forma asamblearia entre los trabajadores, digamos, los docentes o los estudiantes, ¿quiénes participan de esas tomas de decisiones?
Ahí los procesos son complejos porque en general hay varias instancias superpuestas, ¿no? Hay procesos en los que todos toman decisiones, que son asambleas comunes, que tienen variada, digo, intensidad en cada bachillerato. En algunos se hacen una vez por semana, en otro cada 15 días, en otro una vez por mes, en otro a medida que lo va requiriendo el proceso de desarrollo de la organización. En esos espacios se deciden una serie de cosas, pero en general coexisten con espacios asamblearios de los propios docentes, ¿no? Donde los docentes también organizan sus prácticas pedagógicas, comparten materiales, toman decisiones respecto de el conocimiento que circula, de su propia condición en tanto militantes y docentes, ¿no?
Y en cuanto a los planes de estudio y a los contenidos que se ven, también lo deciden el propio colectivo.
Acá hay un punto interesante y es que en tanto son bachilleratos populares y han decidido pelear por procesos de reconocimiento de sus títulos ante el Estado, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Digo, de hecho, organizan una estructura, un formato que proviene de los bachilleratos de adultos, de las históricas escuelas de educación secundaria, que son bachilleratos de 3 años, o sea que asumen en cierta forma el formato.
Claro.
O la cáscara de lo que es la educación oficial. Algo similar hacen con los contenidos, recuperan, pero lo que tienen es un interesante proceso de resignificación de esos contenidos en función de las necesidades, de las idiosincrasias, de la cultura propia de cada uno de los bachilleratos, ¿no?
¿Y quiénes son los que forman el cuerpo docente? ¿Quiénes son los docentes de estos espacios?
Ahí es bien interesante porque una de las cosas más fuertes que aparecen en los testimonios de los propios docentes, que entre ellos tienden a llamarse compañeros, ¿no? No hablan de docentes, no hablan de profesores, ¿no? Se tratan, y acá aparece una de las dimensiones subjetivas de esta horizontalidad, los propios estudiantes los llaman compañeros. Se trata en algunos casos de estudiantes universitarios o profesores universitarios, en la mayor parte de los casos, que encuentran en los bachilleratos populares un espacio de militancia política, ¿no? Entonces ahí hay una característica de la docencia que tiene que ver con un compromiso político muy vinculado a lo que algunos autores llaman estas nuevas formas de militancia, este nuevo ethos militante, que se involucra fuertemente con el movimiento, gran parte de ellos forma parte del mismo movimiento, articulado con muchas veces trabajadores y militantes del movimiento que también traen sus conocimientos, que no son conocimientos procedentes de la vida académica, y en ese mix se arma un cuerpo docente que trabaja colectivamente. Pero que tiene, ¿no?, como esta particularidad, que tiene que ver con el compromiso, con la construcción aquí y ahora de lo que ellos denominan también un capital militante, ¿no?, que es proveer a todos de la capacidad de hablar en público, socializar la palabra, evitar que se haga una especie de división del trabajo entre los coordinadores, los militantes profesionales y los militantes rasos.
Y en cuanto a los estudiantes o los destinatarios de estos bachilleratos, ¿quién es la población que asiste?
Y esto es, depende bastante del bachillerato y depende del momento histórico del bachillerato del que hablemos, ¿no? Uno de los primeros bachilleratos, por ejemplo, en Capital, que es IMPA, que funciona en una empresa recuperada por sus trabajadores, originariamente estuvo muy pegado al trabajo de recuperación de la empresa entre el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y una cooperativa de educadores e investigadores populares, que es un grupo de historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí inicialmente había una importante proporción de trabajadores, ¿no?, que habían recuperado la empresa. Después se fue abriendo al barrio y este atributo, ¿no?, de ser parte de la militancia del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, mezclado con la gente del barrio que venía por diversos motivos, se fue, bueno, diluyendo con el tiempo, y hoy en día lo que más se encuentra es esto, es gente del barrio e incluso de muchos otros barrios que vienen como atraídos por las experiencias y por los propios relatos de las experiencias de quienes transitan por estos bachilleratos. Otros bachilleratos surgen mucho más pegado a la vida barrial y entonces siempre tuvieron a sus compañeros del barrio. En otro caso son organizaciones sociales que tienen a los trabajadores de sus cooperativas que no habían terminado la escuela secundaria, volviendo a transitar por este proceso en otro lugar y de otra manera. Y en el caso del MOCASE es donde uno encuentra más esta articulación con el movimiento social y con los militantes de las comunidades de base del MOCASE, ¿no? Entonces son perfiles distintos.
Y entonces ahí, por lo que estás relatando, hay un encuentro entre dos actores, los docentes o estudiantes universitarios o graduados o profesores universitarios, uh-huh, y trabajadores, vecinos que no han podido terminar su escuela secundaria. ¿Cómo se da esa convivencia en el aula, ¿no? Esa también diferencia de clase y de oportunidades entre cada uno en este marco de horizontalidad.
Sí, a ver, son docentes que no son cualquier docente, ¿no? Que tienen una intención militante y desde ahí ya están posicionados en otro lugar. En esto son bien diferentes y acá me parece que radica una de las diferencias más importantes con la escuela oficial. Muchas veces hay gente que se fascina con los bachilleratos populares y lo piensa en términos de si se está cambiando el formato escolar o no y cuánto esto va a aportar a crear otras escuelas secundarias. En realidad hay una disputa fuerte por qué entendemos por educación, qué se entiende por derecho a la educación, qué se entiende por conocimiento, que es mucho más profundo que cambiar la forma de la escuela. Ahí los docentes llegan por afinidad política con el proyecto y en esto tienen un fuerte involucramiento con la transformación de las relaciones sociales de dominación. No es solo crear trayectorias exitosas, no es que quieren que esta gente termine bien la secundaria, ¿no? Porque si no podrían estar yendo a las escuelas de reingreso en Ciudad de Buenos Aires o a los CESAG en la provincia de Buenos Aires, que bueno, que no están necesariamente creadas para adultos, porque uno podría inventar proyectos similares dentro del área oficial. Nacen en los movimientos sociales porque sus objetivos políticos son bien diferentes. Entonces, en ese encuentro, es un encuentro entre distintas características de militantes políticos, ¿no? De militantes territoriales, de militantes universitarios que se suman, pero se suman ya no desde la lógica de la vanguardia desde afuera que viene a iluminar a los sectores populares, sino que se construye ahí una relación de paridad, no, de aprendizaje mutuo entre los trabajadores, entre los estudiantes comunes. Incluso uno de los fenómenos recientes que se observa es que están ingresando gente cada vez más joven, ¿no? Que son los expulsados de las escuelas secundarias en un contexto de extensión de la obligatoriedad escolar.
Estamos conversando con Nora Gluss sobre bachilleratos populares y una situación interesante que te quería preguntar es en qué estado están en relación a la oficialidad, si están reconocidos o no por el Estado, ya sea local, Ciudad de Buenos Aires o provincia. ¿Cómo es esa relación?
Esa es una relación más que complicada y va variando en todo este tiempo. A ver, las primeras experiencias fueron reconocidas en el ámbito de la gestión privada, ¿no? No porque los bachilleratos se consideraran a sí mismos parte de la educación privada. Ellos en realidad tienen una disputa fuerte con lo público, con la matriz liberal incluso de la escuela pública, y ellos disputan lo público en tanto de política pública, tanto como lo público hacia el interior de la experiencia. Esta primera forma de reconocimiento fue una especie de solución de compromiso, fue dar un paso adelante para después dar otro, no para quedarse ahí, para poder tener esta posibilidad de organización que tienen los bachilleratos, que tiene que ver con tener docentes no necesariamente del listado oficial, sino docentes comprometidos con la experiencia, para poder no tener un director, sino una comisión de coordinación que es rotativa al interior del bachillerato, y que muchas veces, cuando la organización tiene varios bachilleratos, rota entre los bachilleratos como forma de no cristalizar relaciones jerárquicas y de poder. Entonces, este fue uno de los primeros procesos. Vos decías en la presentación si son escuelas de gestión social. Hoy en día no son escuelas de gestión social. Esa fue una lucha que se abrió en el 2006 con la nueva Ley Nacional de Educación, que pone en ese espacio, deja abierta la posibilidad ahí de ser reconocidas en ese espacio, ¿no? De ser reconocidas como escuelas de gestión social. Ese término nunca terminó de definirse. Hubo una resolución del Consejo Federal de Educación donde involucraba ahí o reconocía esas experiencias que funcionan en organizaciones sociales diversas y en movimientos sociales, pero después fue tomando caminos diferentes en cada provincia y en cómo las fueron interpretando. Pero algo fuerte, a mi entender, que pasó es que de ese término se apropiaron gran parte de las ONGs de carácter más filantrópico, ¿no? Mira. Las que trabajan para los pobres, ¿no? En términos de construir formas de empoderamiento que se diferencian bastante de la lógica de funcionamiento de los movimientos sociales, que tiene que ver con un trabajo de poder popular creado por los propios sectores populares, sino desde afuera hacia los sectores populares, ¿no? El término fue muy utilizado por algunas experiencias en el sur de nuestro país, por la Fundación Gente Nueva, y ahí comienza un proceso de apertura y de discusión bastante importante. Hoy en día están peleando por ser reconocidas como escuelas conveniadas, tener un convenio entre organización social y Ministerio de Educación dentro del área de educación de adultos, al menos en provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires están siendo reconocidas como escuelas experimentales y desde ahí están peleando por el reconocimiento. Donde más avanzado está el proceso hoy en día es en Ciudad de Buenos Aires, que se supone que ya las reconoció y que debieran estar recibiendo salario las instituciones reconocidas. El tema es que ahí siempre una pelea, y es qué sucede cuando se crea un bachillerato nuevo. Claro. Y ahí empieza la lucha de nuevo. Y la lucha por redefinir lo público, que es la lucha más importante que hacen los bachilleratos. Avanzan un paso y después siguen buscando alguna otra reivindicación que permita profundizar el proceso de emancipación.
Y también otra cuestión es el sostenimiento económico, el financiamiento, que es otro tema. Vos mencionabas los salarios. Bueno, eso también es algo a considerar y a tener en cuenta, que lo vamos a hablar en el segundo bloque, pero ya estamos en tiempo de hacer una pausa. Estamos conversando con Nora Gluz, que ella es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de Sociología de la Educación en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, y el tema de hoy es bachilleratos populares. Thank you.
opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Seguimos en el puente, saludamos a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Silvia Sarquicián, a Juan Martín Bogado, a Guadalupe Colombo, a Miguel Vidal. Muchas gracias a Miguel Vidal por publicar también nuestra información del puente en el blog de emisorascomunitarias.org. Y ya que estamos, saludamos también a todas las radios comunitarias que retransmiten el puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también a la Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, como también a la radio UNER 91.3 de Concepción del Uruguay, y a todas las radios que van retransmitiendo el programa por los distintos rincones del país. Y a las que se quieran sumar, ya saben, nos escriben a elpuente@sociales.uba.ar y también pueden sumarse a esta red del puente en todo el país.
El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Seguimos. Puente, hoy estamos conversando con la profesora Nora Gluz sobre los bachilleratos populares. Y en el bloque anterior quedó ahí picando la cuestión del financiamiento y el tema del salario, que hay algunos bachilleratos que lo reconocen, que lo reclaman y otros no. ¿Cómo se sostienen económicamente los bachilleratos populares y el trabajo de los docentes en particular?
Esto depende también mucho de cada uno de los bachilleratos. Al tratarse de un trabajo en general militante, los docentes no tienen salario, no tienen un reconocimiento económico. Algunos bachilleratos, para sostener el espacio, porque algunos alquilan el espacio donde funcionan, organizan desde ferias populares, kermeses, venta de ropas, bailes, bandas de música, y con eso recolectan el dinero con el que sostienen el espacio. En otros casos, los recursos provienen de los emprendimientos que tienen los propios movimientos sociales, y en algunos casos han recibido algunos fondos del Estado en carácter excepcional, pero hasta acá estábamos hablando de bachilleratos que no reciben salario. Esto recién empieza a suceder hace muy poco para la Ciudad de Buenos Aires. No estoy segura que actualmente estén ya cobrando, ¿no? Pero se terminó de definir oficialmente hace muy poco tiempo. No todos los bachilleratos están de acuerdo en recibir salario docente. Para alguna línea de bachilleratos, en general organizados en una red de bachilleratos populares, aceptar recibir financiamiento del Estado implicaría permitirle al Estado invadir, controlar ciertas dinámicas propias de los bachilleratos, y por eso se niegan a ser asalariados del Estado. Y en este caso, esta línea de bachilleratos opta por demandarle al Estado un financiamiento integral, es decir, que les dé dinero para que ellos autoorganicen y definan cómo distribuyen esos recursos. Para los bachilleratos que luchan por obtener salario, lo que consideran es que no quieren ser trabajadores precarizados del Estado, que de hecho son trabajadores de la educación, que están garantizando un derecho, y en este sentido es que reclaman salario como cualquier docente del sistema educativo.
Estos son los que están nucleados en la red de bachilleratos populares, y por otro lado hay una coordinadora
de bachilleratos populares, que se la conoce así como en la cotidiana como la interbachilleratos, ¿no?
Y en cuanto a la vida cotidiana del trabajo diario, de lo que se vive en un bachillerato popular, en cuanto a lo organizativo, vamos a escuchar, te propongo, testimonios de estudiantes que participan de algunos de los bachilleratos, por ejemplo, de la Dignidad, IMPA o del Galpón de Tolosa, y vamos a ver qué nos dicen para poder meternos un poco en lo cotidiano de lo que se vive en un bachillerato popular.
Yo me imaginaba como un colegio estatal, ponele, que vos vas y te encontrás, que tenés que entrar a horario, que tus compañeros por ahí, al ser grandes, como que no te vas a llevar.
Se trabaja mucho en grupo, siempre poniendo en común lo que se trabaja y tratando de problematizar por ahí conceptos ya naturalizados.
Me gusta el mecanismo de estudio que hay acá y el compañerismo que hay entre todos.
Yo de política mucha idea no tenía, no le daba bolilla. Y medio que me metí un poco en el tema y es bastante interesante, y el tema de la asamblea está buenísimo porque vos podés decir lo que pensás y escuchás a la otra persona que dice lo que piensa.
Hay una asamblea o un espacio de encuentro entre estudiantes y docentes para ir viendo desde si se sienten cómodos hasta si hay que replantear alguna materia, cuestiones del aula, del edificio.
Al principio cuesta, hay que ir aprendiendo y es una, otra forma de generar en la práctica otra forma de educación.
Tenés carga horaria, tenés evaluación, tenés materias, lengua, matemática, o sea, tal vez si lo ves en la hoja no hay muchas diferencias, pero en cuanto a proceso de conocimiento es otra cosa.
Pienso que es lo más justo para el estudiante, porque es una forma diferente y donde uno no se siente tan marginado. En otro lado, por ahí te callas la boca, no hablas o tratas de no participar para no cometer errores, porque podés ser sancionada por alguna cosa, hasta si opinas de política por ahí.
Hay una relación con los estudiantes, una relación entre los profesores que es mucho más genuina, me parece mucho más cercana, y que tiene que ver con mirar la educación desde con una mirada crítica. Me parece que en este espacio se plantea desde el vamos eso.
Ahí escuchábamos distintas voces, testimonios de estudiantes que participan de estos de estas experiencias de bachilleratos populares. ¿Y cómo es la vida cotidiana en general? Ahí se escuchaban algunos testimonios en cuanto a lo organizativo. Si hay timbre, si hay horario, si hay recreo, si hay amonestaciones, por ejemplo, para dar algunos ejemplos extremos. Pero ¿cómo es el ritmo de vida cotidiano?
No, acá es interesante porque acá aparece una de las desestructuraciones más importantes de lo que en educación se llama la gramática de la escuela, que es una forma convencional de funcionamiento que no es neutra, que genera formas de relación social, formas de pensamiento, ¿no? No solo los contenidos escolares forman nuestras cabezas, nuestras formas de pensar y de vincularnos con nosotros, sino también el modo como generamos instancias de articulación con los otros. Uno de los primeros cambios que generan es algo en palabras de los propios bachilleratos, ¿no? Ellos dicen, bueno, es posible educar más allá de los muros de la escuela. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que traspasar es esta idea de la escuela como un espacio cerrado, aparte de la vida cotidiana, de todo. Acá lo que parece es que estas instituciones funcionan en el espacio mismo del movimiento. Entonces, no sé, uno entra a IMPA y uno entra a la fábrica, claro, y se cruza con los trabajadores, y claro, eso es el primer cambio importante, y es que se educa en espacios diversos, o uno entra al galpón donde funcionan las asambleas a las 2 horas o de manera paralela, o uno entra a la central de Quimilí del propio movimiento del Mocase, ¿no? Entonces, este es un primer cambio. Otro cambio muy importante tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Y con lo que se promueve y con lo que se estimula en el espacio de trabajo en el aula. Y tiene que ver con una fuerte desestructuración de las relaciones de competencia. No hay nada parecido a emular la competencia, a lo que nosotros estamos acostumbrados, al que tiene 10, al que termina primero, al que le sale mejor, al que lo dice más lindo. Había un testimonio muy lindo de alguien que decía, bueno, tenía miedo de cometer errores y que viniera la sanción. Esto no funciona porque la lógica del trabajo colectivo no es armo el trabajo en grupo, que después va a ser calificado mejor o peor entre grupos, entonces en vez de poner a competir a la gente, pongo a competir a los grupos, ¿no? Hay una permanente estimulación al compañerismo, a pasarse las cosas, a que esto no es una competencia, a aceptar el ritmo del otro, a parar, ¿no? Muchas veces nosotros preguntamos en las entrevistas, bueno, ¿qué sucede cuando alguien no entiende y paran y paran y paran? Y bueno, hoy paran por él, mañana no entenderé yo y pararán por otro. hay un proceso de como de mucho relajo en las relaciones sociales, donde uno los ve, ¿no? Que si alguien se traba, le está preguntando al compañero, que le está explicando, que le está pasando las cosas.
No es que hay que correr por llegar con el programa y a terminar de dar todos los temas como sucede en las escuelas oficiales, ¿no?
No,
es que el profesor tiene que cumplir con dar este contenido y si no...
No, lo cual los pone en un lugar difícil, ¿no? Me acuerdo de otros testimonios de militantes del movimiento que a veces tienden a estigmatizar al bachillerato y a decir, bueno, no será una opción de segunda para los que les va mal en la otra escuela, claro. Y para que esto se les haga más fácil. Cuando uno piensa en esta lógica del más fácil, que es un término que aparece muchísimo en los testimonios de los estudiantes con los que nosotros hemos conversado, el más fácil no es porque les da menos, más superficial, sino que es más fácil porque logran comprender lo que les quieren transmitir, logran poner sus opiniones y sus saberes en juego. Entonces, no corren detrás de programas preestablecidos, detrás de ritmos preestablecidos, pero no quiere decir que no aprendan o que necesariamente aprendan mucho menos, ¿no?
Y una cuestión en esto es este aprendizaje, como vos decís, que se genera de otra manera, que hay un ida y vuelta y que el alumno puede entender mejor de qué se trata que en otro ámbito oficial. ¿Cómo se llega a evaluar? Porque ¿cómo se llega a dar cuenta si hay o no aprendizaje, si hay un modo de evaluación o no hay evaluación? ¿Cómo lo manejan eso?
Esto es un tema bien polémico, sobre todo porque los estudiantes reclaman mucho la nota, ¿no? Sobre todo en los primeros años, cuando llegan y están como, bueno, con las disposiciones, las formas de percibir, de clasificar, de mirar la escuela por su experiencia previa en una escuela tradicional, esperan un premio a su esfuerzo, ¿no? Que es la lógica más propiamente meritocrática de la sociedad capitalista, y es que al que le va mejor es el que es más inteligente, el que está mejor dotado, el que se esforzó más, y al resto le va mal. Entonces todos los pobres son tontos y todos los ricos son genios. Y lejos de esto, lo que se va trabajando fuertemente es un proceso que les permite a los estudiantes un mayor dominio del propio proceso de escolarización, ¿no? Y que el aprender no sea meramente por obtener la nota, lo cual no quiere decir que no haya evaluaciones. Hay evaluaciones, muchas de estas evaluaciones tienen una lógica distinta porque está más vinculada a procesos de elaboración, a trabajos prácticos, a veces individuales, a veces grupales, pero donde lo que se busca es que efectivamente se puede evidenciar que han aprendido lo que se esperaba que aprendan, ¿no? Que se esperaba esta definición colectiva de qué es lo que había que aprender. Sin embargo, es un tema difícil, sobre todo cuando uno piensa que se espera que algunos de estos estudiantes tengan ganas por ahí de ir a la universidad.
Claro.
Entonces, algunos de los bachilleratos lo que han hecho es generar ciertas formas de evaluación en el primer año y hasta mediados del segundo, y a medida que avanzan en la trayectoria van incorporando de manera mucho más dialogada estos procesos de evaluación más tradicionales que les permitan después sumarse a un sistema que maneja una lógica completamente distinta, ¿no?
Claro, esto es un tema, eso que los propios alumnos puedan tengan que reclamar esto también, ¿no? Es todo un tema de cómo se maneja ahí en la vida cotidiana del aula, ¿no?
Sí, que tiene que ver con la utilidad misma del conocimiento, con la utilidad de los estudios. Esto es mucho más importante en los bachilleratos urbanos porque el título como credencial para ingresar al mercado de trabajo tiene un valor muy diferente al que uno encuentra, por ejemplo, en el MOCASE, donde el título no es lo que vale, sino que están aprendiendo y lo que aprenden los llevan a su comunidad y en su comunidad mejoran la capacidad de soberanía alimentaria, de trabajo en sus tierras, y entonces el título no tiene ese valor. Y en ese punto me parece que los bachilleratos urbanos tienen muchas más tensiones, muchas más contradicciones, muchas más demandas procedentes de las relaciones sociales capitalistas en las que estamos insertos.
Estamos conversando con la profesora Nora Gluz sobre bachilleratos populares. Te propongo, Nora, escuchar un poquito de música y en el último bloque, ya nos quedan el último tramo del puente de hoy, poder hablar un poco de los desafíos de los movimientos populares hoy en la Argentina.
Sociedad. de caras robadas que desprende la piel. Siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser. Un viejo cristal atrasando mi viaje no decide el fin. No es redición, es
escuchando Amapola del 66 de Divididos en el puente de hoy, donde estamos conversando con la profesora Nora Gluz sobre bachilleratos populares. Nos queda el último bloque, unos minutitos nomás para poder cerrar este tema y hablar un poco de las limitaciones por ahí de este modelo, si es que hay, si es que vos podés vislumbrar alguna en tu trabajo de investigación, y cuáles son los desafíos al futuro que se pueden presentar en este modelo de bachilleratos populares.
Bueno, esos son temas difíciles, ¿no? Es fácil ver como las cosas interesantes que surgen, cómo se posicionan distinto respecto a las relaciones de dominación, que no están intentando reparar el déficit, compensar, sino construir desde, con y hacia los sectores populares, que están creando ahí una nueva cultura, una concepción alternativa del mundo y de lo educativo. Hay una, no sé si es un desafío, digo, al menos es una inquietud que a mí me queda del trabajo desarrollado, porque no he podido ir más lejos, es, bueno, ¿qué sucede después, no? Digo, acá hay una fuerte apuesta a la construcción de un capital militante, a que la gente pueda tomar la palabra, que puedan cuestionar las relaciones de dominación social, a que puedan imaginar que es posible, no sé, en IMPA producir sin patrón, no sé, desarrollar emprendimientos cooperativos, oponerse a los desalojos, etcétera, etcétera. La pregunta es qué sucede, y me parece que, bueno, que es un desafío pendiente también para la academia, para indagar qué pasa con estos sujetos después, ¿no? Algunos probablemente continúen
después que terminen la escuela, digamos,
¿no? Digo, ¿qué capitalizaron de este proceso? Nosotros decimos, bueno, transitaron una experiencia muy potente de formación de sujetos políticos, no todos lo aguantan, ¿no? Digo, hay un nivel importante de abandono de la institución, a veces por problemas personales, por problemas laborales, en otros porque sencillamente no lograron terminar de engancharse con el proyecto político que propone el bachillerato. Pero una cosa que me queda como intriga, ¿no? Es qué sucede después. A veces cuando la articulación entre la experiencia educativa y el movimiento es muy potente, es una articulación orgánica, es fácil ver, ¿no?, cómo se trasunta en todos los ámbitos de la vida. Entonces uno ve en el MOCASE que lo que aprenden en su instancia en una semana en la Escuela de Agroecología vuelven a las comunidades, y hay ahí un compartir esos saberes, un reclamo de nuevos saberes, un traer saberes de la comunidad hacia la escuela y de la escuela hacia la comunidad. Hay avances en términos del derecho que les ha permitido defenderse frente a los desalojos, poder resistir al patoterismo de la policía. No sé si han escuchado en estos días que han asesinado a un compañero militante del MOCASE en estos procesos de resistencia. Me queda más intriga de qué sucede en el caso de los bachilleratos urbanos, donde muchos, claro, de los estudiantes no pertenecen a los movimientos, y bueno, sería interesante conocer qué sucede en sus vidas cotidianas después de haber transitado por estas experiencias.
Bien, una tarea pendiente para descubrir.
Y otro tema, ¿no?, que la historia dirá que sucede, es qué va a pasar con los procesos de oficialización de estas experiencias, ¿no? ¿En qué medida es un paso más o pueden llegar a ser subsumidas por las categorías estatales, ¿no? Porque junto con los recursos llegan nuevos dispositivos de control, de supervisión, que hasta ahora venían sorteándolos muy bien, en el sentido de que no daban mayores informaciones ni les generaban disrupciones a su forma de trabajo. Habrá que ver cuando median los recursos materiales, ¿no?
Muchísimas gracias, Nora Gluff, por esta entrevista aquí en El Puente. Un placer haberte tenido aquí.
No, gracias a ustedes.
El viernes vamos a continuar hablando de este tema con integrantes de bachilleratos populares, estudiantes o docentes del bachillerato popular La Dignidad de Villa Soldati. Vamos a estar conversando con ellos el viernes aquí en El Puente. Así que no se pierdan el programa del viernes continuando con este tema. Muchísimas gracias a Federico en la operación técnica. Gracias, Leandro, en la coordinación de aire. Gracias a Gaby y también a Niela. Y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.